empezaré con las cuatro dirigidas, doctor Aquil. Mentiras, solo dos. La primera es el denominado choque de trenes entre la jurisprudencia, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, hace que el derecho a la salud se gane ante el juez constitucional y sea incierto ante el juez ordinario. ¿Qué solución se puede dar a este problema?
No, yo creo que puede haber puntos en los cuales haya divergencias, pero me parece que en general el tema del derecho a la salud es un lugar donde la jurisprudencia no tiene tantas discrepancias. Incluso la jurisdicción ordinaria del Consejo de Estado empezó a tomar unas decisiones incluyendo medicamentos desde hace algún tiempo. Yo creería que ese choque de trenes entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema en materia de salud no es muy grande. Lo que se da en tutela contra sentencias judiciales no se da en estas áreas.
La otra pregunta es, ¿qué visión tiene la Corte del papel del control en la génesis de la problemática actual?
Desde la sentencia T-760, yo creo que la Corte ha reconocido uno de los temas que acaba de mencionar Juan Carlos en su exposición, que es justamente uno de los diagnósticos que quizá desde el 2001 o desde el año 2000 existe, y es que la función de control al sistema no era posible y no era viable. Recientemente uno de los últimos superintendentes nacionales de salud, Gustavo Morales, de lo primero que logró señalar era esta incapacidad que ya conocíamos. Yo pienso que este es uno de los problemas estructurales del sistema y es la necesidad de un mecanismo de control válido. En la exposición de nosotros, cuando se menciona esta idea de que acá puede pasar cualquier cosa y que no se respetan las reglas, y yo creo que tiene que ver un poco con la falta de control. Las tutelas logran controlar los derechos fundamentales cuando hay una situación dramática, pero hay sin duda muchos otros temas que podrían ser objeto de control.
Muchas gracias. Doctor Gustavo, dos preguntas. ¿Está usted de acuerdo con que muchos usuarios también han cedido a la tensión de la corrupción y han contribuido a deslegitimar el sistema? Y la segunda, ¿cómo deberían asumir los usuarios la invitación al pacto social?
Pues voy a contestar como contesta el general de la policía, diciendo no toda la policía es corrupta, hay algunas cosas por ahí que lo puedan ser. ¿Sí? Pero bueno, no, eso de manera jocosa, pero creo que sí, hay algunos que sí. Nomás en estos días circulaba en las redes sociales la información sobre el paciente que más le cuesta a la EPS, no recuerdo cuál nombre EPS, en el Tolima, creo que, de Confamiliar, donde pues hay, el paciente tiene, mejor dicho, creo que eran 15 acciones de tutela, una cosa desorbitante. Pero la pregunta permite también una reflexión. Y es cómo accede un paciente a una cantidad de elementos no requeridos, es decir, tendrá la capacidad ese paciente de que en su interacción con el médico tratante pueda obligar al médico tratante a prescribir, o habrá un acuerdo ahí para la corrupción. Tuvimos el caso de las cirugías de ¿cómo se llama? No, las cirugías de para el control de la reproducción en la mujer, esta cirugía, que es que se me olvida siempre ese nombre, histerectomía. ¿No? Bueno, eso. Resulta que en Barranquilla, para poner el ejemplo, un poco para responder, resulta que en Barranquilla, un grupo de varones interpuso la tutela para ese procedimiento. ¿Se recuerda? Hace unos 5 o 6 años, pues resulta que el médico prescribía el procedimiento para el varón interponía la acción de tutela la juez mujer la declaraba procedente, y el Seguro Social, en esa convocatoria existía el Seguro Social, supuestamente practicaba el procedimiento y hacía el recobro de FOSIGA, ¿sí? 2.000 millones de pesos, eso es la vida real. Entonces, la respuesta es sí, pero creo que no es la generalidad. La realidad, y yo la volteé un poco, es más la población de ciudadanos que ni siquiera aún sienten la salud como un derecho, sino que la sienten como un favor, y que en medio de esa situación se intimidan para el ejercicio de sus derechos. Y creo que si ciudadanos, por ejemplo, del régimen subsidiado, realmente tuvieran la información suficiente, el número de acciones de tutela estaría absolutamente desbordado. Y un poco, para cerrar con esto, es posible que los números el número absoluto de las acciones de tutela se vea con una curva de reducción, pero si hacemos la suma del total de acciones de tutela durante los años, uno podría interpretar también que se saturó el derecho. Es decir, la vía de ejercicio de la legalidad del derecho se saturó. Ya casi todos los ciudadanos tenemos acción de tutela. Sí, por lo menos los que requerimos atenciones continuas al sistema de salud, en programas especiales, etcétera, casi todos tenemos acciones de tutela. Entonces, si ya todos la tenemos, pues no habrá que volver a ponerla, pues a no ser que sea el señor de las 15 acciones de tutela, pero en términos generales no.
Muchas gracias. Doctor Giraldo, nos preguntan, ¿cómo se explica la expansión de IPS privadas cada vez más modernas si el sistema está en déficit creciente? Y también nos preguntan, ¿cómo sería valorar económicamente y estimular la calidad de los servicios de salud?
Bueno, yo creo que... Esa es una mirada, es una muy buena pregunta, y además es usual en estos auditorios, porque es una situación que es paradójica. Lo que uno debe decirle a los auditorios es: yo quisiera que ustedes observaran con detenimiento cómo se logran esos proyectos, cómo se financian, y al final del día, quiénes son los dueños de esos metrajes. Les debo decir, en el último año, en los últimos dos años, en un área de expansión de 850 mil metros cuadrados de área hospitalaria nueva, el 90% de los propietarios de esos metros o son el sector inmobiliario internacional, o es la banca nacional, o son algunos grupos de profesionales. Entonces, lo que uno debe decir es, esa es la mirada profunda. Al final, en 20 o 30 años, cuando se terminen de pagar esos proyectos, ¿quiénes van a ser los propietarios del sector hospitalario? Esa es una reflexión que yo les quiero dejar, ¿sí? Ahora, gran parte de esos proyectos, lo que pasa es que la gente está viendo es el metraje de los tres o cuatro gigantes que conocen, pero la mayoría de los metros no están ahí. La mayoría de los metros están en las ampliaciones, adecuaciones o construcciones nuevas derivadas del cumplimiento de normas como la habilitación de servicios del sector prestado. Entonces, es un recambio tecnológico, es una actualización que nosotros creemos que debería ser una buena noticia, pero el problema es que la propiedad por dentro se está yendo, digamos, hacia otro tipo de sectores. La segunda pregunta, el tema de los incentivos. Yo sí creo que el gobierno tiene una gran cantidad de cosas para hacer. Uno sí piensa que se deben hacer exenciones, que se deben hacer nuevos regímenes especiales para las entidades que logran resultados reales en términos de calidad, que consiguen acreditaciones, que consiguen premios, porque al final del día eso, un nivel superior de calidad implica que los niveles de vigilancia deberían ser menores porque los resultados deberían ser previsibles. Llevamos por lo menos 10 años diciéndole al gobierno, aunque sea un premio de consolación, entidad acreditada no le cobre la tasa de vigilancia. Eso tiene lógica. Y hay muchas otras cosas. Yendo a lo micro, uno diría, los planes de pago por desempeño o los pagos atados a resultados de calidad son adecuaciones que se pueden hacer en los contratos entre las IPS y las EPS, donde se establecen una serie de indicadores, se cumplen las metas y como un variable se pueden dar unos incentivos económicos. La paradoja, ¿cuál es, doctor Gañán? Es que Hay mucha gente que está pensando en el sector hospitalario que da miedo tener un buen reconocimiento por conseguir buena calidad, porque inmediatamente para los compradores de servicios adquiere el remoquete o la clasificación de entidad cara. Y eso tiene algo que ver con lo que les mencionaba yo al final de la presentación. Si nosotros no somos capaces de tener una mirada del largo plazo y una mirada que va más allá del costo mínimo, nosotros no vamos a ser capaces de hablar en serio sobre incentivos de calidad.
Y nos hacen otras dos preguntas, doctor Juan Carlos, y son las siguientes. Dice que nos escribe, las clínicas y hospitales también han sido responsables de la crisis del sector, pues han atendido todos los usuarios sin importar el nivel de complejidad que realmente requieren, ocasionando saturación. Pregunta, ¿cómo van a aportar a la nueva política de atención integral y a la construcción de redes y a contribuir al descongestionamiento de los servicios? Y la otra pregunta es, leo textualmente, ¿qué se va a hacer con Sabesalud si será una EPS?
Bueno, esa, la segunda sí es muy difícil, creo que el doctor Arias aquí nos podrá decir algo, pero con respecto a la primera, mira, yo sí, qué pena con la persona que pregunta, pero sí debo decir, pues gracias a Dios por la población sí abrimos las puertas y seguimos atendiendo. Hay un desarreglo en la lógica asistencial y tenemos una baja complejidad que está subutilizada y una alta complejidad que está saturada. En gran medida, esa es uno de los, digamos, de los derivados de tener un acceso a grandes instituciones y una cercanía geográfica, como por ejemplo tenemos acá en el departamento de Antioquia. ¿El remedio cuál es? Ya lo explicaba yo, y es, tenemos que tener una mirada de red. Pero la red tiene que partir primero de un acuerdo de voluntad, doctor Leña, que no lo alcancé a mencionar ahora, porque aquí todos pensamos que la red sale por decreto. La red está conformada por tales y tales instituciones. Eso se hace en lo público muy fácil, pero en lo privado, ¿cómo hace usted? En lo privado usted tiene que tener una voluntad. Entonces, es una conversación madura entre las instituciones diciendo, yo pongo tal cosa, yo soy el experto con los resultados probados en ginecobstetricia. ¿Usted qué pone? Yo soy el mejor en ortopedia, yo soy el mejor en atención de urgencias. Y crear una red que lo que hace al final la red es un integrador, por eso hablaba del territorio también, es un integrador de la epidemiología, con la demografía, con la oferta de servicios, con las fuentes de financiación y con el territorio. Eso es lo que es una red. Y una red tiene que tener un comando, tiene que tener un piloto, tiene que tener una gerencia, llámelo consorcio hospitalario, llámelo red, que está pensando en la lógica de la referencia, la contrarreferencia y la entrada ordenada de pacientes. ¿Qué ha pasado aquí? La gente al ver que cuando va a sus puertas de entrada, que usualmente son las EPS y que se la pidieron las EPS, no, déjeme la puerta de entrada para yo poder organizar esto, puertas de entrada que usualmente están cerradas o que son muy lentas o que no tienen las autorizaciones oportunas, la gente, ¿qué va a hacer? Aquí estoy con los usuarios. Pues la gente no entiende de esa negación primaria. Al final se va a la única puerta que está abierta 7 días a la semana, 24 horas al día, que es la puerta del servicio de urgencias. Y no se va a la más lejana, se va a la que tiene ahí. ¿Eso por qué? Pues porque la gente tiene la lógica asistencial de y el movimiento de territorio y de cercanía. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar, pero me parece que gracias a Dios nosotros atendimos. ¿Que somos culpables? No sé, pero también somos virtuosos en el sentido de que atendimos la población. Soy consciente que eso no puede seguir así y que el sistema descansando en hombros de la alta complejidad es absurdo. Tiene que descansar en hombros de la promoción, la prevención, una baja complejidad robusta que sea capaz de resolver allá la mayoría de las cosas. Con respecto a Sabesalud, le voy a decir aquí, lo repito, lo que le dije a los mandatarios locales hace unos 3 o 4 años. Les dije, lástima que Sabesalud sea la última EPS. Debería ser la primera administradora regular. Debió haber sido la prueba piloto de lo que es el agente intermediador en un nuevo sistema de salud. Pero aquí se la jugaron con las mismas variables, con los mismos fundamentales y, por supuesto, en muy poco tiempo, la inercia los llevó, por muchas de las variables que ustedes conocen, a este resultado. Aquí yo creo que se van a hacer unos esfuerzos y yo veo a algunos de mis colegas diciendo que se tienen que salvar. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es una discusión sobre modelo y sobre sistema de salud, porque el Sabía Salud de hoy es el Café Salud de mañana, será el Comeva de pasado mañana y será el otro de pasado mañana y de después, y nos la vamos a pasar hablando del nombre y de salvamento y de otra serie de planes que en el día a día nos dan algo de vitalidad, pero que nosotros estamos destruyendo valor social aquí, doctor Gañán. Entonces, yo creo que cada uno de esos disturbios, como el que tenemos hoy aquí en Antioquia, tan grave con Sabía Salud, nos tiene que volver a la lógica de entender que aquí hay un problema de la estructura, un auténtico problema estructural que se tiene que resolver con una reforma estructural al sistema de salud.
Bien, doctor Aquiles, doctor Gustavo, doctor Carlos, muchas gracias.
Que vos nos das muestra que eso ha evolucionado. No se ha superado, lo acepto. Pero sí, cuando vos muestras normas de la ley estatutaria contra normas de esta resolución, que uno dice, pero ¿en qué quedó esta retórica? Pero lo que quisiera resaltar y terminar con esto es, uno puede pensar que la situación lleva todos estos años igual, pero yo sí creo que desde el momento en que aparece la ley estatutaria, esto dejó de ser una pelea de la Corte contra el resto. Ustedes ya pueden citar no un poco de sentencia, sino un artículo de la ley. Y esto es una evolución. Yo, claro, entiendo que esto, sobre todo para un funcionario judicial, pero ¿cómo así? Entonces, ¿la Constitución no valía por 15 años? Pues más o menos. Podría uno en voz baja aceptar. ¿Por qué? Porque los poderes políticos no se habían alineado. Creo que desde ese momento hay una seguridad jurídica para todos los actores del sistema que saben que estas son las reglas del juego y es un escenario nuevo que está avanzando. Las luchas van a seguir.
Sabemos que eso es un gran logro, pues, indiscutiblemente nos luchamos por mucho tiempo y por mucho rato. Sin embargo, insisto en el tema de que somos un país tramposo. Entonces, ahí, ¿cuánto nos vamos a demorar para que esa ley estatutaria, pues hombre, ni siquiera en lugar de interpretación, sino aplicabilidad, el punto y se acabó? Pero es que aquí sacamos una coma y entonces ya la coma es el desvío de toda la ley estatutaria y de todo. Es un país de trampas, pues, de dónde se puede meter todo el tema de vulnero la ley, llevo la ley por los cachos, y esa es la parte donde todavía la lucha se está.
Yo solo quiero hacer el último comentario, es que la ley estatutaria es un marco. Yo creo que con ese marco no estamos en desacuerdo, es un marco fantástico, digamos preciosista, lo que debe ser el derecho fundamental a la salud autónomo. Pero los contenidos que tenemos hoy, los qués, los cómos que tenemos hoy, son capaces de garantizarnos a nosotros que la ley estatutaria se va a convertir en una realidad. Yo no creo. Yo creo que hay que hacer una adecuación. Está hecho el marco, pero la pintura por dentro toca volverla a hacer.
Bien, muchas gracias.